Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Y comenzamos hace 15 días, tuvimos un estudio intitulado Clasificado Cielo Libre, hablando de cuáles son los requisitos para llenar el puesto que se solicita según el texto que vamos a estar viendo en un momento. La semana pasada escuchamos al hermano Enrique Villatoro en un estudio sobre la necesidad de una mente decorosa, que realmente se aplica a muchos de los requisitos. Tenemos que tener la claridad y la seguridad que andamos en la voluntad de Dios. No todas las iglesias alrededor del mundo prestan atención a lo que son las cosas bíblicas. Salió una noticia precisamente en esta semana, intitulado que el primer obispo episcopal abiertamente gay o homosexual se divorcia de su marido. Un señor yo le llevo rastreando hace varios años, porque el apellido de aquel es Robinson, y yo trabajo en la institución que originalmente se llamaba Instituto Bíblico Robinson, porque uno de los fundadores se llamaba Robinson, pero no era pariente de ese Robinson. Pero ese señor ha sido pastor de la Iglesia Episcopal, que es una subdivisión de la Iglesia de Inglaterra. Se divorció de su esposa porque originalmente estaba casado con una dama. Tenían dos hijas que hoy son adultas. Y se divorció de ella para casarse con su marido. Un conocido abogado de la ciudad donde ellos vivían, y hoy se divorcia de él. Saber con quién se va a casar después. Si no aguantaba vivir ni con una dama, ni con un hombre, tal vez con el chucho de la casa o algo por el estilo. Perdón, no es cosa de broma. Es una cosa terrible. Hermanos, ese es un puesto alto. Él fue obispo de toda la diócesis de un estado, el estado de Nueva Hampshire, en los Estados Unidos. Provocó una gran división en la iglesia, pero de todos modos lo aprobaron como obispo. Hoy es jubilado y sigue con sus andanzas. Otro titular que salió en esta semana. Leía que el arzobispo de Canterbury, que es el pastor de la catedral de Westminster, la iglesia a donde asiste la reina de Inglaterra, que es ella técnicamente la cabeza de la iglesia de Inglaterra, pero él es el mero mero jefe de la iglesia. Se llama Justin Welby, y él está cuestionando si Dios de veras existe o no. Cabeza de una iglesia de varios millones de miembros y no sabe si hay Dios. ¿Cómo puede funcionar para aconsejar, para guiar una iglesia a alguien que no cree en Dios? Hermanos, muchos están tomando lo de la palabra de Dios y reescribiendo o reinterpretando, llegando a conclusiones que están fuera de serie, que nos cuesta creer que alguien diga semejante cosa. Muchos reinterpretan la palabra a su antojo, y Pablo sabía que eso iba a pasar. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, nosotros creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y estamos en ese tiempo de elección de líderes, creyendo que lo que Dios dice que debe ser un líder en su obra es lo que nos conviene. Pensando en el contraste, que haya obispos casados con hombres, otros obispos que ni saben si hay Dios, pero gana un buen sueldo pastoreando la iglesia. Y vemos cosas fuera de lo común. Hay veces, y esta es realmente una de ellas, que yo preferiría solo leer textos bíblicos y no predicar, para que después nadie diga, así como dijo Arturo, sino que digan, así como dice la palabra. Y vamos a leer en la palabra. Busquen por favor en su Biblia 1 Timoteo y el capítulo 3. Son textos que ya hemos leído varias veces en los últimos domingos, porque son los textos donde Pablo instruye a un joven pastor lo que debe de buscar para nombrar ancianos en la iglesia en aquel entonces, en la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es la nación de Turquía, en aquel entonces era parte de lo que se conocía como Asia. Entonces, él en el capítulo 3, comenzando con el versículo 1, dice así, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, así dice esta versión, otros dicen anciano, otros dicen presbítero, la idea es que puestos de liderazgo en la iglesia de Dios. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, dice esta versión, otros dicen intachable, irreprensible, inmarcesible, cualquier otro sinónimo que se le ocurra. La idea es que no se le encuentra falta en las siguientes áreas. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, y de esto escuchamos el hermano Enrique hace 8 días, de ese tema, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito o en el lazo del diablo. De ahí Pablo sigue con los requisitos para el puesto de diácono, que también entran los candidatos a elección la semana entrante. Versículo 8. De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa frase que ya leímos 2 veces es la que vamos a tratar hoy. que dice que gobierne bien su casa. Eso abarca mucho territorio. Abarca marido de una sola mujer, hijos obedientes, diferentes frases que hemos visto. Y vamos a seguir hablando de esto. Siempre agregando la palabra intachable, irreprochable. Que sea irreprochable en cuanto a su matrimonio. Que sea irreprochable en cuanto a sus hijos. Jóvenes aquí presentes, ¿quiere arruinar el futuro ministerial de sus papás? Pórtense mal. Pequen todo lo que quieran. Porque hijos obedientes son parte de lo que Dios requiere para los que sirvan en la iglesia de Dios. Pablo también escribe a otro joven pastor en la carta a Tito. Busquen por favor Tito capítulo 1. Son un par de páginas de donde estamos ahí en Primera de Timoteo. Tito capítulo 1, vamos a comenzar desde el versículo 5. Te dice, por esta causa te dejé en Creta. Creta es una isla ahí cerca de la costa de Turquía hoy, que también era una iglesia problemática, igual que la iglesia en Éfeso donde trabajaba Timoteo. Y entonces él dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, ahí va otra vez la misma palabra, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Quería leer esos pasajes enteros porque es lo que Dios pone en su palabra como requisito para el siervo de Dios. Para puestos de liderazgo, sea anciano, diácono, diaconisa, y por extensión, leyendo entre líneas, maestros de escuela dominical, cada una de las diferentes funciones que operan en la iglesia. Por una sencilla razón, somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, y vamos a ver unos textos que aclaran y explican esto, y cada familia en una iglesia debe de ser un modelo, un símbolo de la familia de Dios. Mi familia debe ser testimonio de que como el Padre Celestial ama a su familia, a sus hijos aquí abajo, así yo debo de amar a mi familia. Y la Biblia así enseña que la relación entre esposo y esposa debe ser como el amor hacia Cristo que se dio a sí mismo por su iglesia. Efesios capítulo 5 explica todo esto y Pablo termina diciendo, pero yo digo esto de Cristo y la iglesia, toda esa parte que habla de la relación entre esposo y esposa. La relación entre padres e hijos debe de ilustrar la obediencia que como nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial. Nuestros hijos deben de ser obedientes a nosotros. porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. En el tiempo antiguo testamentario, la familia de Dios era la nación de Israel. En Éxodo capítulo 4 dice, instruyendo Dios a Moisés para su encuentro con Faraón. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ustedes conocen la historia de las 10 plagas que se soltaron sobre la nación de Israel. Perdón, la nación de Egipto. Y de cómo Dios mató al primogénito, no solamente de Faraón, sino de toda la nación, primogénito hasta de las bestias. Porque el Faraón no obedecía la orden de dejar ir al Hijo de Dios, que en ese caso era un hijo de 2,5 millones, era hijo bastante grande. Imagínense alimentar a ese hijo. Entonces, porque Faraón maltrató al Hijo de Dios, que era la nación de Israel, Dios maltrató al hijo de Faraón, al primogénito. Y vemos a Dios con Israel como su hijo. En Deuteronomio capítulo 14, dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os ajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Santo en ese contexto es apartado para el uso exclusivo de Dios. Se santificaban los utensilios del templo y se santificaban los siervos de Dios. Y entonces, sois hijos de Jehová vuestro Dios, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. En Jeremías 31:9 encontramos la frase, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. En la profecía del profeta Oseas, capítulo 11, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, ese es un versículo con significado doble. Es referencia a la salida de Israel de Egipto, porque estamos hablando de Israel como el Hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo, habla de que Dios sacó al pueblo de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Después de todos esos negocios que Moisés tuvo con el faraón, culminando con la muerte del mismo faraón bajo las aguas del Mar Rojo. Pero también ese versículo en Oseas 11:1 se menciona en los evangelios cuando José y María llevaron a Jesús a Egipto para que el faraón, ya se me están cruzando cables, ¿verdad? Para que el emperador romano no lo matara. Y después mandó un ángel para decirle a José, ya está bien, puedes traer a Jesús de regreso a Galileo, porque ya murieron los que querían matarlo. Entonces, Dios también llamó a su hijo Jesús de Egipto. Y se aplica esto en una forma profética. Pero el mero significado en la profecía ahí era hablando de la nación de Israel como su hijo. En la profecía de Amós, dice así, capítulo 3, versículo 1, oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Y por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Dios llamó a la familia de Israel para ser su familia. Y cuando esa familia le falló, Él castigaba a ese pueblo, Él disciplinaba a ese pueblo, como por ejemplo a dos de los hijos del sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés. La historia se encuentra en Levítico capítulo 10. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Hermanos, el Señor toma muy en serio la desobediencia de sus hijos. En ese caso, los hijos del sumo sacerdote, que tenían que saber que estaba mal lo que hacían, y Dios los castigó. Unos siglos después, los hijos de otro sumo sacerdote, ese sumo sacerdote se llamaba Elí, dice en el capítulo 2 del primero de Samuel, los hijos de Leí eran hombres indignos, dice esta versión. Literalmente dice, eran hombres hijos de Belial. Belial es uno de los apodos de Satanás. O sea, si quieren, hijos del diablo. Hijos del sumo sacerdote. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de tres dientes en su mano mientras se cocía la carne, y explica ahí varios versículos de cómo ellos robaban lo dedicado al Señor para su propio banquete. Y dos capítulos después dice que el arca de Dios fue capturada en una batalla con los filisteos y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y solo para poner el postdata, también al recibir la noticia murió Elí. Porque Dios toma muy en serio la desobediencia y el pecado de sus hijos. De hecho, lo toma tan en serio que en el libro de Deuteronomio encontramos esta instrucción. Si quieren buscar en su Biblia, Deuteronomio 21, por favor. Capítulo 21 de Deuteronomio, comenzando con el versículo 18. Deuteronomio 21, versículo 18, dice así: Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: Este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Hermanos, no está hablando de niñitos, está hablando de niños crecidos. Versículo 21. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Y todos los jóvenes aquí presentes están diciendo, gracias a Dios que no, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque pena de muerte es cosa seria. Y muestra la seriedad que el Señor pone a la desobediencia de los hijos. Y otra vez, la desobediencia de los hijos de Israel en masa a su Padre Celestial, en comparación con la desobediencia de los hijos humanos, de los padres humanos. porque somos parte de esa familia de Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos otra vez que se cambia quién es la familia de Dios, pero siempre habla de la familia de Dios. Deja de ser la nación de Israel, la familia de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia. En Efesios capítulo 2, dice Pablo, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo es que llegamos a ser parte de la familia de Dios? Es un proceso de adopción. Nadie nace hijo de Dios. Dios no tiene nietos. Si nací en una familia cristiana, eso no me hace cristiano. Ni más que vivir en un garage me convierte en carro. Tenemos que conocer a Dios y Pablo explica un poco en Gálatas capítulo 4 ese proceso. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea que todos hemos sido los que conocemos a Cristo, adoptados por Él, y Él nos ha hecho parte de su familia. Pero ser parte de una familia trae responsabilidades. Y Dios, igual como disciplinaba o castigaba a Israel por su desobediencia en el Antiguo Testamento, también lo mismo hace con la iglesia en el Nuevo Testamento. El autor de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y él después resume varias citas tomadas de diferentes libros en el Antiguo Testamento. Y dice así, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces Dios toma igual de en serio el pecado en su familia cristiana como lo hacía en su familia de la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Somos responsables de reconocerlo como Padre y obedecer. ¿Obedecer qué? Su palabra. Y en el texto que ya mencionamos hace unos minutos, Pablo dice en Efesios 5, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Es esa relación familiar a que él se está refiriendo. En el Antiguo Testamento, la familia de Dios eran los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia. Y en ambos casos, Dios espera nuestra obediencia con la promesa de que Él, a quien ama, disciplina. Quiero volver a mencionar uno de los textos que mencioné al principio. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. reinterpretando la palabra de Dios. Pastores que predican lo que la gente quiere escuchar. Se habla de un evangelio de la prosperidad que se propaga como que fuera un virus ébola y ataca a las iglesias porque la Biblia no enseña semejante cosa. Cuando Dios dice los requisitos para la elección de líderes en su iglesia, debemos de hacerle caso. No debemos de reinterpretar. Obispos que se casan con hombres ya no están prestando atención de la palabra de Dios. Dios sí existe. Nos ha dado su palabra. Y su palabra nos pone la regla de nuestra manera de vivir. Hace unos años una iglesia llamó a uno de los exalumnos del bíblico a ser su pastor. Y se acercaba en el tiempo en esa iglesia para la elección de líderes de la iglesia, igual como a nosotros. Y el pastor comenzó a predicar esos pasajes que leímos hoy. Los requisitos bíblicos para quien es líder de la iglesia. No era una iglesia del tamaño de la nuestra. Tenían 3 ancianos en la iglesia. Después de la primera predicación, un anciano renunció. Porque él dijo, yo no llego a los requisitos. Él vivía en la misma casa con su esposa, pero con una línea que partía la casa en 2. Él vivía por su lado, ella vivía por el otro lado, ni se hablaban, ni se convivían, pero vivían en la misma casa. Y él dijo, no califico para ser anciano. 8 días después de una segunda predicación de los requisitos para anciano, renunció el segundo, que tenía un hijo adicto mezclado con todo el negocio de la drogadicción. Y él dijo, no lleno los requisitos para no cansarlos demasiado. La iglesia terminó sin ancianos. No había en la iglesia una persona que llenaba los requisitos. Entonces reinventaron la iglesia. Inventaron un comité administrativo que manejaba los asuntos de la iglesia mientras esos buscaban al Señor y arreglaron los problemas que tenían en sus vidas. Pero hermanos, sería mejor tener una iglesia sin ancianos que ancianos que no llenan los requisitos que Dios pone. Para no tener un obispo casado con su marido y ya divorciándose de su marido. Que son cosas que no creemos que pueden pasar, pero sí están pasando. Cuando votemos por los candidatos de hoy en 8, el próximo domingo, no voten por las caras bonitas. Probablemente no van a ver de todos modos. No voten por la popularidad. No estamos eligiendo el Consejo Municipal de Chimaltenango. De hecho, nadie está haciendo campaña. Tal vez algunos están esperando que no ganen porque la responsabilidad es mucha. Voten por los que llenan los requisitos bíblicos, por los que son irreprochables en todas esas diferentes áreas. Es interesante, los requisitos en cuanto a la familia son fuertes. Marido de una sola mujer se encuentra en las 3 listas de requisitos. Que gobierne bien su casa con hijos obedientes están en las 3 listas. ¿Por qué? Porque Dios lo considera importante. Porque cada una de nuestras familias es una mini iglesia delante del público. Nos están observando, evaluando. Yo creo que es muy significativo que en esos requisitos no hay una prohibición para el asesino. Ex asesino, por supuesto. No hay una prohibición para el ladrón, el asaltante. Más fácil que uno de ellos sea anciano que alguien que viola esos otros requisitos que Dios ha puesto en la lista. Que el Señor nos ayude. La iglesia es de Él. La iglesia a nivel mundial y la iglesia Alfa y Omega. Debemos de elegir los líderes que Él quiere, que cumplen los requisitos que Él pone. Quiero regresar a 1 Timoteo, capítulo 3, donde comenzamos la lectura en esta mañana. 1 Timoteo, capítulo 3, quiero releer los versículos 1 y 2. Dice así: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, anciano, presbítero, como ya les dije los sinónimos, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, y por ahí corre toda la lista de las cosas en que debe de ser irreprochable. No son requisitos que nosotros ponemos. No estamos poniendo un anuncio en la prensa. Estamos eligiendo entre familias que llenan los requisitos las personas que Dios designe para esos puestos. Y no son esos requisitos solo para los líderes de la iglesia. Son principios espirituales, principios bíblicos que debe de ser la característica de todos nosotros. Si todos viviéramos según esos requisitos, entonces entre la iglesia se elegirían a los líderes de la iglesia porque todos llenaríamos los requisitos. Porque es un estilo de vida. Es un testimonio hacia los de afuera. Pablo mencionó esto en el pasaje en Timoteo. El mundo nos está observando. El mundo está observando los obispos divorciándose de sus maridos. ¿Y qué ojo más amoratado nos da a toda la iglesia por lo que hacen algunos? Esta iglesia ya lleva más de 100 años de testimonio aquí en Chimaltenango. Tengamos un testimonio limpio y presentemos una cara de pureza, una cara de cumplimiento con los deseos de Dios. En el estudio hace 15 días se mencionó a Daniel como un gran ejemplo. Y quiero que vayamos a Daniel capítulo 6 y el versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice así: entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Y hermanos, no es que no quisieron. Eran 120 personas buscándole su lado flaco de Daniel y nadie encontró. Que eso sea nuestro testimonio delante de la comunidad. Que vivo como cristiano. Y que el Señor nos guíe de hoy en ocho a elegir los líderes para moldear los destinos en el próximo año de esta su iglesia, porque es su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos escogido para hacernos miembros de tu familia, por habernos puesto una familia aquí en la tierra para dar testimonio de tu amor, de tu fidelidad a los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a vivir según los preceptos que hemos hablado hoy y las otras cosas que no hemos tenido tiempo para mencionar. Pero ayúdanos, Señor, a tomar como nuestro estilo de vida el estilo que tú pides de tus hijos en esta tu iglesia. Y te daremos eternamente la honra y la gloria. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.